Nuestro primer espacio está dedicado a historia medieval, a un tema del curso monográfico Ser mujer en la Edad Media. Hoy el tema es Reinas extranjeras en Castilla, Catalina de Lancaster, que analiza la profesora de la UNED, doña Ana Echevarría. Buenas tardes, profesora. La primera pregunta que le querríamos hacer para enmarcar todo el tema de hoy sería, ¿quién fue Catalina de Lancaster?
Buenas tardes. Pues nos encontramos ante la figura de una de las reinas más interesantes, podríamos decir, de finales de la Edad Media en Castilla. Catalina de Lancaster fue la abuela de Isabel la Católica, heredera directa de Pedro el Cruel y reina corregente de Castilla durante 11 años. Vivió el tránsito de los siglos XIV a XV, que fue bastante agitado, tuvo un cambio de dinastía en Castilla y nada menos que la Guerra de los 100 Años en Europa.
¿Y qué nos puede contar sobre su infancia y su educación?
La infancia comienza por la historia de sus padres, digamos. Cuando el rey Pedro el Cruel muere en Montiel, sus hijas, Constanza e Isabel, huyeron de Castilla y se refugiaron en Francia. Pero desde allí, Constanza partió para Inglaterra y contrajo matrimonio con Juan de Gante, hijo del rey de Inglaterra. Esta era la baza que los ingleses querían jugar para reclamar el trono de Castilla, al que ya tenían algunos deseos de alcanzar desde la guerra. Y pues de ese matrimonio nació Catalina hacia el 6 de junio de 1372. Era mucho más joven que los otros hijos de Juan de Gante y por eso fue educada en Inglaterra separada de sus otros hermanos, con su casa propia, como le correspondía a la que consideraban princesa heredera de Castilla. Y a partir de 1381 ya aparece en todas las fuentes como heredera de ese trono, precisamente.
¿Y cómo llegó entonces Catalina a Castilla?
Llegó por barco y precisamente a Santiago de Compostela porque acompañó a sus padres en una expedición que emprendieron los ingleses contra Juan I de Trastámara en 1386. La flota inglesa entró en La Coruña precisamente el día del apóstol Santiago y se dirigieron toda la familia a hacer la peregrinación y a ver al santo. Y desde allí ya se establecieron en Orense. La gente de Galicia pues había acogido más o menos a la pareja que venía con todo el ejército, digamos que como un mal menor. Mientras estuvieran allí dijeron que bueno, que les podían aceptar como reyes, pero en realidad la campaña no tuvo ningún éxito y lo único bueno que salió de allí fueron dos matrimonios, el de la hija mayor de Juan de Gante con el rey de Portugal y el de Catalina de Lancaster precisamente con el hijo del rey de Castilla.
¿Cómo se solucionó entonces el conflicto?
Se llegó a un acuerdo, que era lo que parecía más oportuno, y se negociaron nada menos que cuatro versiones de un tratado que, aunque en principio empezó a hablarse en el pueblo portugués de Trancoso, al final se firmó en Bayona, en Francia, entre 1387 y 1388. En este tratado se disponía el matrimonio de Enrique, que era heredero del trono de Castilla, y Catalina, que era presunta heredera del mismo trono. Y así se solucionaba todo el conflicto sucesorio. Se estipularon las cláusulas muy cuidadosamente. La princesa tenía que ser entregada a Juan I en el reino de Castilla y el rey se comprometía a velar por ella, a que no le ocurriera nada y a jurarla como reina junto a Enrique III durante todo el tiempo de vida del que sería futuro rey. Por su parte, Catalina se comprometía a no pedir nunca el divorcio de su futuro marido y se fijaba la dote, las villas y castillos que iba a tener la pareja para su mantenimiento y una serie de títulos oficiales que se les daba, entre ellos el de duquesa de Soria, por ejemplo. Y como era ya mayor de edad, Catalina firmó un acta de aceptación, un documento que no poseemos en el caso de muchas princesas, pero en este caso sí está en el archivo de Simancas.
¿Y fue así como Catalina se convirtió en la primera princesa de Asturias?
Sí, Juan I concedió a su hijo, que era todavía menor de edad, el Principado de Asturias y los señoríos de Soria y de Molina, que aparecían en las condiciones del acuerdo. Catalina pasó rápidamente la frontera, se casó en Palencia y la pareja pasó a ser la primera pareja de príncipes de Asturias de la historia.
¿Cómo podría definirse la actuación de Catalina de Lancaster durante el reinado de su marido Enrique III?
El reinado fue un poco conflictivo al principio. Comenzó en 1389, cuando Juan I murió súbitamente, y el primer paso que la reina tuvo que dar, así para empezar, fue el cambiar de obediencia al Papa. En ese momento estamos en el gran cisma de Occidente, Inglaterra, presta su misión, digamos, a uno de los papas, y en cambio Castilla apoya a Bonifacio IX, que es otro de los contendientes. En principio se había pedido que Catalina pudiera mantener su obediencia al papa que ella quisiera, y así lo hizo, pero finalmente le hicieron que cambiara esto y prestara obediencia al papa, digamos, castellano. Y lo tuvo que hacer justo al principio del reinado. Sí. Y una vez que su marido ya accede al trono, pues en principio ella mantiene un segundo plano, no aparece mucho ni en las crónicas ni en la documentación, y solo de vez en cuando se supone que tuvo alguna actuación de forma muy discreta y siempre por vías de influencias.
Pero sin embargo parece que la reina tenía sus propios ámbitos de poder.
Sí, lo que sí tenía la reina era, para empezar, un patrimonio muy muy rico. En las concesiones del Tratado de Bayona se le daban varias ciudades a su madre Constanza, nada menos que Guadalajara, Medina del Campo, Olmedo y Huete, y a la propia Catalina, por su dote, le correspondían Soria, Almazán, Atienza, Deza y Molina. Hay documentación de la reina actuando en estas ciudades, tanto las de su madre como las suyas, y lo importante es que estas concesiones ponían en manos de Inglaterra o de la reina el comercio lanero de Castilla, pues controlaban una parte importante de una de las mestas y las ciudades con feria que correspondían a todo este tráfico de ganados. Por otra parte, también la reina Catalina actuó como delegada, digamos, del rey en algunos conflictos que hubo con nobles que tenían ciudades cuyos habitantes no querían pertenecer al señorío de la nobleza. Entonces lo que hizo el rey fue cambiar estas ciudades por otras y darle el gobierno, mientras tanto, a la reina. Es el caso, por ejemplo, de Benavente y de Ágreda. Y luego también tenemos otro caso que es un poco peculiar, que es el de Carrión de los Condes, que Catalina reclamó porque era la dote de su abuela, la reina María de Padilla. Reina, bueno, no se llega a saber si se casó definitivamente con Pedro I o no. El caso es que Catalina reclama esta población como dote de su abuela que debía haber pasado a ella. En ese momento, Carrión pertenece al señorío de los Manuel y concretamente a doña Leonor Manuel. Como ahí se planteaba un pleito un poco complicado, el rey lo que hace es permitir que doña Leonor Manuel le venda a la reina esa ciudad, con lo cual el rey también a su vez recupera una importante ciudad que siempre había sido de realengo y que vuelve otra vez, digamos, a las arcas de la corona.
Nos ha hablado de cómo actuó Catalina, pero ¿qué papel tuvo como reina durante el gobierno de Enrique III?
En general no tuvo demasiado papel. Se piensa que pudo tener alguna influencia en el golpe de mano que dio Enrique III en 1393, cuando se quedó con el trono desplazando a un consejo de regencia, básicamente porque aparece en todos los diplomas asociada al rey. Eso era una fórmula tradicional en los diplomas castellanos. Luego no tiene por qué tampoco haber ninguna influencia política, pero dada el contexto es posible que sí. Y luego ya el papel es más que nada como madre de los herederos. Tuvo una hija, María, en 1401, fue proclamada también princesa de Asturias. Después tuvo otra hija, Catalina, en 1403, y cuando ya parecía que no iba a haber más descendencia, en 1405 nació el príncipe Juan, que fue jurado inmediatamente y digamos que ya coronaba lo que sería el proceso de transmisión de derechos al trono, tanto de Catalina como de su marido Enrique III. Y la reina simplemente fue madre de estos herederos. Tampoco se puede decir que se preocupara demasiado de su educación, porque eso en esta época la decidía el padre realmente.
¿Cuáles fueron sus relaciones con la Iglesia? Parece ser que esta reina fue una gran fundadora de monasterios en Castilla.
Sí, esa fue quizá una de sus actividades principales durante el reinado de su marido. En 1392 fundó un convento de dominicas en Mayorga, pero su obra, digamos, fundamental, se puede decir que fue, más o menos en el mismo año, el monasterio de Santa María la Real de Nieva, junto a Segovia. después de una aparición, la Virgen se apareció a uno de los pastores que había en un pizarral allí cerca de Segovia, se conoció, el obispo se lo comentó a la reina y ella pues rápidamente solicitó al Papa Clemente VII todas las bulas necesarias para ampliar la ermita que había allí, construir un monasterio y finalmente decidió que este monasterio se lo iba a entregar a los dominicos para evitar una serie de problemas con el obispo de Segovia, con la comunidad de Villa y Tierra de la misma ciudad. En fin, el caso es que finalmente quedó un convento de dominicos que todavía se conserva.
Pero Catalina pronto quedó viuda. ¿Qué ocurrió cuando queda viuda?
Fue muy pronto. La verdad es que en 1407 Enrique III murió muy joven. Era un hombre que había estado siempre bastante enfermo, con lo cual no fue ninguna sorpresa, pero claro, siempre fue un problema porque ocurrió justo en vísperas de una campaña contra Granada. Las Cortes estaban reunidas en Toledo precisamente para votar los fondos para esa campaña y la reina no estaba en la misma ciudad, estaba cuidando a sus hijos. El rey nombra un consejo de regencia, decide que unos nobles van a ser los tutores de su hijo y deja la regencia de lo que es el reino, el estado, al infante Fernando y a la reina Catalina juntamente. Eso ocasiona una serie de problemas porque Catalina se niega a entregar a su hijo a los nobles que debían ser sus tutores y el consejo de regencia tampoco está muy de acuerdo con cómo se va a formar. Y ella tiene el control del tesoro real, entre otras cosas, porque está justo donde está el tesoro, que es en el Alcázar de Segovia. Con lo cual se encierra en el Alcázar y decide que no entrega ni a su hijo ni el tesoro. Pero finalmente, bueno, se llega a un acuerdo y queda la reina como tutora de su hijo para toda su infancia.
¿Nos podría hablar de los problemas que dio esta regencia compartida?
Claro que sí. El enfrentamiento entre Catalina y Fernando, aunque se mantuvo en términos corteses, en apariencia, estuvo en la base de toda la política de la regencia. Desde finales de 1408, Fernando de Antequera asume las riendas del gobierno sin mediación de Catalina, por varias razones, y la despoja de su círculo más íntimo de colaboradores, justificando sus movimientos ante todo el reino. Lo que se da es un verdadero golpe de Estado. A partir de entonces, Fernando de Antequera consigue gobernar casi solo empieza la campaña de Granada y gracias al éxito de la conquista de Antequera, su figura cobra un halo de leyenda que incluso la misma reina en algunos momentos fomenta también. La siguiente empresa en la que se embarcaron, ya con los ánimos más calmados y Catalina con un poco más de apoyos, es en la consecución de la corona de Aragón para Fernando a la muerte de Martín el Humano, que es una gran empresa. Y si Catalina pensó en algún momento que así se libraría de su cuñado, pues se equivocó porque desde Aragón, don Fernando, que ya era Fernando I, siguió actuando como regente de Castilla hasta su muerte en 1416.
¿Y tuvo la reina algún campo de actuación principal durante esta regencia?
Pues a pesar de las limitaciones, sí le dejaron lugar para actuar, por ejemplo, en la política exterior. Ella produjo un acercamiento a Inglaterra, mientras que el infante Fernando se ocupó de las relaciones con Francia. Gracias a sus relaciones personales, la reina mantuvo contacto por carta con Ricardo II para solucionar cuestiones que afectaban a la Marina de Cantabria. También ella logró una paz duradera con Portugal, que fue la primera después de todas las agitaciones del siglo XIV, y también estuvo de parte de Benedicto XIII en todas las cuestiones que se derivaron del cisma y cuando él ya se refugió en Peñíscola, pues también ella siguió manteniéndole su apoyo. Y muy relacionado con esto, ella intentó negociar una serie de matrimonios de Estado, apoyó el de su hija María y Alfonso de Aragón, que sería el futuro Alfonso V, que ese ya estaba establecido, pero también intentó que su hijo Juan se prometiera o con una infanta aragonesa con una infanta aragonesa, con una portuguesa o con una inglesa. Lo que pasa que no lo consiguió porque murió antes de tiempo la reina. Y luego también utilizó muy bien a sus consejeros como fuente de información y de influencia en el gobierno del reino, dentro, como ya he dicho, de lo que el infante Fernando le permitió.
¿Cuál fue el balance del paso de Catalina de Lancaster por el poder?
Según algunos cronistas, la reina y su círculo tuvieron mucha influencia en la forma de enfocar Juan II sus relaciones con el valido Álvaro de Luna. Pero también hay que tener en cuenta que esos cronistas escriben precisamente en la época de Juan II. Aquellos que hablan de la muerte de la reina el 2 de junio de 1418 dicen en general que su muerte fue un gran daño para el reino y que eso se comprobaría más adelante. O sea que parece que en general los cronistas de la época apreciaron su labor y que no lo hizo tan mal, incluso con las limitaciones que tuvo. Hay que ver también que los dos últimos años de su vida reinó sola, prácticamente. O sea que podemos decir que fue una buena reina para Castilla.
Muchas gracias por su presencia en nuestra revista y hasta otro día. Buenas tardes.
Adiós, gracias.